Te pedimos, Señor, que seas tú en nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
Gracias, José. Gracias. Bueno, mis amados, creo que estamos entrando en la recta final. Tal vez nos queden unos 2-3 temitas, a no ser que algunos de ustedes de pronto me digan, pastor, quiero que nos enseñe sobre crecimiento en algo específico. Hemos estado hablando sobre los temas que hemos estado tratando. El primero que hablamos fue que debemos crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Es el principal, el anhelo profundo que debemos tener. El segundo tema que hablamos fue la fe, pero no hablamos como la fe de una manera técnica, sino la fe traducida en confianza. El tercer tema que hablamos fue que debíamos entender que el crecimiento espiritual es todo un proceso, el cual conlleva tiempo, y en ese tiempo pues va a haber dificultades, todo tipo de circunstancias, donde debemos comprender lo que nos dice la Escritura en Romanos 8, que a los que hemos sido bien. Después hablamos de ser aceptados, aceptos en el amado, y no solo amados, porque yo creo que ningún cristiano duda del amor del Padre. Yo creo que todos creemos firmemente en el amor de Dios y de nuestro Padre, pero no todo cristiano se siente aceptado. Hay problemas en muchos de nosotros acerca de la aceptación y pues eso es un impedimento, pero cuando comprendemos que somos aceptos en Cristo, ese es un gran paso para el crecimiento. Después hablamos de la necesidad que tenemos, de la necesidad de Él, ¿no? Y en ese punto de la necesidad, pues hablamos también de la dependencia que debemos tener del Señor, no solamente en la necesidad de su ser, sino en todo tipo de necesidad. Les estuve con 3 sesiones, si no recuerdo, porque hablamos de lo que fue, de lo que era el mundo y sus deseos, y cómo el mundo y sus deseos se oponen a Dios y a la voluntad de Dios. Y ahí empatamos entonces para hablar de la necesidad que tenemos de la renovación de la mente, porque hablamos que es necesario renovar la mente para poder comprender y saber cuál es la voluntad de Dios. De ahí tratamos lo que es el tema de que debemos saber, que debemos tratar con la conciencia y que pues lo ideal no es vivir de acuerdo a nuestra conciencia, sino a la dirección del Espíritu Santo. Pero que si tenemos la conciencia, tenemos que tratar con ella. Entonces hablamos de la conciencia purificada por la sangre de Cristo, hablamos de la buena conciencia. Pero que la conciencia no debe ser el conocimiento del bien y del mal, que la conciencia no debe ser, digamos, nuestra referencia para la guía en la vida cristiana. Que nuestra referencia debe ser la guía del Espíritu Santo. Hablábamos que no debemos vivir del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino el árbol de la vida. Y después hablamos de lo que es las 2 últimas sesiones, del fortalecimiento del hombre interior. Primero, dimos como una charla como motivadora, digámoslo así, acerca del fortalecimiento del hombre interior, que todos debemos saber que tenemos un hombre interior que es nuestro espíritu, que es la esencia de nuestro ser. Y la semana pasada terminamos entonces en cómo es que o se debilita o se fortalece este hombre interior. Ahí quedamos. Esos son los temas que hemos estado tratando. No sé, oye, aprovecho y hago una pregunta. ¿Quién de ustedes los ha visto todos? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién ha estado en todas las clases?
Yo he estado.
Paulita Buitrago dice, Joyce también, Anaira dice que todos, Angie también, sí. Y yo creo que ¿quién más por allá? Natalia, bueno, me alegra que la gran que ustedes han visto la mayoría de los temas por allá. Sandra Pérez también, la familia Zorro. Ah, bueno, gloria a Dios. Listo, por ahí Yolandita también levantando la mano. Alvita, Nestico y Alvita. Ah, no, no, no. Juiciosos. Qué bien, qué bueno. Bien, mis amados, entonces hoy, siguiendo toda esta secuencia que hemos hablado, vamos a hablar de conocer la voluntad de Dios. Porque sin saber cómo conocer la voluntad de Dios, no podemos crecer espiritualmente. Eso lo vimos en Romanos 12:2, ¿no? Cuando decíamos, hablábamos de lo que era el mundo, cuando hablamos de la renovación de la mente, en Romanos 12:2, llega a ese punto, ¿no? Cuando dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis o para que sepáis, dice otras traducciones, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el texto que me gusta para que entremos en este pequeño tema, que no es que sea muy, muy largo, pero creo que es pues bien importante, porque ¿qué cristiano no quiere saber la voluntad de Dios? Yo creo que todos vivimos como, ¿cómo hago para saber la voluntad de Dios? Vamos a Juan capítulo 4, mis amados. Juan capítulo 4. Nos viene hablando allí todo el famoso texto de Jesús con la samaritana. Cuando Jesús se queda allí solo, los discípulos salen para a ver qué le traen de comer, regresan y él ya ha hablado con la samaritana y aterrizamos en el verso ¿qué? 30. Y dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y aquí es nuestro texto base. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Fíjense que todo este pasaje comienza con Jesús diciéndole a los chicos, a sus discípulos, que fueran a buscarle de comer. Ya cuando vienen y le ofrecen de comer, resulta que Jesús les responde de esta manera, y de ahí es donde me llega el mensaje de decir, fíjense que lo más importante para el Señor en ese momento es esa declaración que él dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. La comida de Jesús, lo que le fortalecía a Jesús era hacer la voluntad del Padre. Y creo que basados en esto, es donde digo que nosotros debemos conocer la voluntad, querer hacer la voluntad del Padre para que también sea nuestra comida. Que nosotros comprendamos que solamente conociendo la voluntad del Señor es un punto fundamental para crecer espiritualmente, si no creo que vivimos perdidos. Y yo creo que más de uno de nosotros hemos pasado situaciones de nuestra vida, como estaciones de nuestra vida cristiana en que vivimos como a tientas, ¿no? Queriendo saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, o cuando vamos a tomar una decisión de decir, Padre, quiero realmente saber si esto es lo que debo hacer. ¿Por qué es bueno que nosotros anhelemos profundamente conocer la voluntad de Dios? Porque venimos de nuestra vida pasada, como lo dice Efesios capítulo 2, para los que anotan, ¿no? En Efesios capítulo 2 que esto ya lo hemos leído otras veces, pero me gusta siempre leerlo porque Efesios capítulo 2, los primeros versículos describen de una manera muy clara cómo era que nosotros vivíamos antes, ¿no? Describen la vida del que no conoce a Dios, pero como nosotros traemos como todo ese lastre, como todo, digamos, yo no sé, como costumbres, que aunque hayamos nacido de nuevo, como que a veces los arrastramos, dice allí, digamos, desde el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ese otro tiempo se refiere a nuestra vida pasada, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo, de eso ya hablamos, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era una de las características más marcadas de nuestra vida, y sigue siendo, ¿no? El hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y por eso se vuelve muy importante esto que les estoy hablando, porque creo que todos, como les digo, queremos conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso el apóstol Pablo, y vamos a ir de una vez ahí en Efesios, al capítulo 5 de Efesios, volteando la página, le habla a los hermanos y les dice que no sean insensatos. Les dice, por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Mire cómo les dice, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Él como padre espiritual de los hermanos en Éfeso, les dice, y es interesante, porque si leemos ese texto desde el punto de vista negativo, pues podemos decir que cuando no conocemos la voluntad de Dios, estamos viviendo como insensatos, simple y llanamente. No, la insensatez marcará nuestra vida. Por eso él dice así, por tanto, no seáis insensatos. Pero ahora recalquemos lo que nos interesa hablar en esta tarde, ¿no? Por lo tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Y es lo mismo que encontramos en Colosenses. Es el corazón de Pablo hablándole a sus hijos. En Colosenses capítulo 1, versículo 9, mis amados. Cuando dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, escuchen esto, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo era un padre responsable. A mí me ha gustado cada vez que estudio los libros, y no solo los versículos, sino los libros, descubrir ese corazón de Pablo. Fíjese que hace dos sesiones leíamos que su oración era orando para que fuera fortalecido el hombre interior de los hermanos en Cristo, ¿no? A veces uno dice, ¿cuándo uno ora para que sea fortalecido el hombre interior de los hermanos? Uno como que ora por el de uno, pero no para que sea fortalecido el hombre interior de los demás. Aquí encontramos que Pablo entonces ora para que los hermanos, sus hijos espirituales, sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, mis amados, esto es bastante importante. Como cristianos no nos pertenecemos ahora a nosotros mismos. Recordemos que nosotros fuimos comprados por la sangre de Jesús. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Por eso creo que debemos de una vez por todas decir, no quiero hacer ya la voluntad de la carne y de mis pensamientos, lo que hacíamos antes, sino quiero realmente conocer cuál es la voluntad de Dios, tener sabiduría, tener inteligencia espiritual. En esencia, entonces, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Voy a dar unos parámetros. Este es un tema largo. Yo recuerdo que el pastor Edgardo hace muchos años nos dio una serie que yo creo que muchos de ustedes todavía no existían en la congregación. Esto solamente como que lo escucharon algunos dinosaurios de los que están aquí, de cómo conocer la voluntad de Dios, y dio como, no sé, como 12, 13 sesiones de esto. Fue espectacular. Lo primero entonces que debemos hacer para conocer la voluntad de Dios es desear conocerla. Pero el deseo profundo de nuestro corazón, no como el deseo simple, que si está bien o no, y si no, pues me da lo mismo. ¿Por qué digo que es el deseo profundo? Porque hay un principio que está en Juan capítulo 7, que siempre me ha llamado la atención. Dice en Juan 7, del 16 y el 17. Vamos a leer desde el 10. Siempre hago lo mismo porque me gusta dar el contexto. Desde el verso 10 dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y eso también yo me lo he preguntado muchas veces. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía. Escuchen esto. Mi doctrina no es mía. No es mía, sino de aquel que me envió. Y aquí, comenzando el verso 17, donde está el principio metido. Miren lo que dice el verso 17, mis amados. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Solo el que quiera hacer la voluntad de Dios es aquel que la conocerá. Si yo solamente quiero saber algo por simple curiosidad, no. Es el que quiere realmente hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina y la enseñanza, lo que Dios te quiere dar, es real. Entonces, eso es lo que determina todo. El deseo profundo, el anhelo profundo de decir: Señor, que salga de lo profundo de nuestro ser, de decir: Señor, yo quiero realmente hacer tu voluntad. Quiero conocer tu voluntad. No quiero seguir dirigiendo mi propia vida. Quiero estar en, como un día le escuché a Ronnie Chávez, quiero estar en tu autopista, decía él, ¿no? No quiero ya estar por las carreteras alternas, porque con las carreteras alternas a uno no le rinde. No quiero entrar a tu autopista. Eso es lo que significa conocer realmente, desear de corazón la voluntad de Dios. Y lo más importante de todo esto es que Él, nuestro Padre amado, pues nos la quiere comunicar como buen padre que es. Para conocer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que partir de que Dios es bueno, de que Él no nos está escondiendo nada, que como padre bueno que Él es, Él quiere que nosotros sepamos lo que Él quiere acerca de nosotros. A veces nos imaginamos como a un Dios misterioso, que hay que torcerle el brazo para que nos diga las cosas. Y tenemos conceptos como extraños de nuestro Padre. Pero Él como Padre bueno, Él es el primer interesado. Él es el primer interesado. Y recorriendo entonces nuestros temas anteriores, se une todo de lo que les he venido diciendo. Porque es importante para conocer la voluntad de Dios, antes de ver los punticos que les quiero compartir, es importante que tengamos presente lo que les digo, la renovación de la mente. Es importante que tengamos un espíritu fortalecido. ¿Por qué? Porque siempre la voz de Dios, que siempre quiere hablarnos, la voz de Dios, como les decía en sesiones pasadas, la voz de Dios siempre va a venir a nuestro espíritu. Porque es a nuestro espíritu que Él nos habla. Pero inmediatamente nuestro espíritu acude a la mente. Y si nuestra mente no está renovada, si nuestra mente no tiene suficiente memoria, como que si fuera un computador, si no tenemos suficiente palabra de Dios en nuestra mente, no vamos a poder procesar, entre comillas, lo que ha venido directo de nuestro espíritu. Entonces uno dice, no, Dios a mí no me habla, yo no sé qué es lo que Dios quiere conmigo. No, Él sí quiere y Él no lo comunica, sino que no hemos tenido en cuenta todas estas cositas que les he compartido las sesiones anteriores, la necesidad de tener una mente renovada, y ya dijimos que la mente renovada de una manera, pues depende de una manera bien importante de cuánta palabra de Dios nosotros tengamos en nuestro corazón, cuánto nosotros vivamos leyendo las Escrituras, porque dijimos que renovar la mente es reemplazar nuestros pensamientos, reemplazarlos por los pensamientos de Dios. Que por eso el Señor Jesús decía que oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿no? Entonces, mucho depende de cuánto nos está renovada nuestra mente. Pero también es necesario que nuestro espíritu esté fortalecido. Porque si volvemos a lo que hablamos, tenemos un espíritu apagado, tenemos un espíritu contristado y solamente vivimos a nivel del alma, Dios no te va a hablar al alma. Dios no le habla al hombre al alma. Dios habla al hombre siempre al espíritu. Cuando nosotros creemos que Dios nos habla a la mente, Dios no habla a la mente del hombre. Dios habla al espíritu y después lo que está en el espíritu tiene que subir a la mente del hombre. Porque todo lo de Dios viene de adentro hacia afuera, de nuestro ser interior, ¿sí? Que es nuestro espíritu, hacia nuestra alma y para que todo sea lleno de Él. Entonces, si se dan cuenta, mis amados hermanos, que si vamos uniendo cada cosita que les he venido compartiendo, todo tiene su lugar dentro de lo que estamos hablando. He tratado que todo concatene, y yo no sé si lo he logrado, pero porque les he dicho, estos temas los he hablado es mirando mi propia vida. Cuando les hablaba de la conciencia, tiene que ver también con esto, para poder conocer la voluntad de Dios. Porque si yo sigo decidiendo mi vida por lo bueno y por lo malo, pues no le voy a dar lugar al Espíritu Santo para que Él guíe y hable a mi espíritu. Entonces, todas estas son cosas que no es que son separadas y que se me ocurrió hablar de una cosa y se me ocurrió hablar de la otra, no. He tratado como que viendo mis propias experiencias, cuáles son los puntos fundamentales para uno saber cómo Dios habla, cómo me dirijo, cómo dice el tema, ¿no? Claves para el crecimiento espiritual. Bien, hay cuatro aspectos importantes que son corticos, pero que me han ayudado mucho a través de la vida cristiana. Para poder entender o conocer un poco qué es lo que Dios quiere, para saber cómo conocer la voluntad de Dios. Debe haber me equivoqué. Debe haber testimonio. Primero, mis amados, de adentro. Después debe haber testimonio de arriba. También debe haber testimonio de alrededor nuestro. Y debe haber testimonio de afuera. Pastor, ¿qué es necesario las cuatro? No es necesario siempre los cuatro. Pero sí es importante tener en cuenta Testimonio de adentro, testimonio de arriba, testimonio de alrededor nuestro y testimonio de afuera. ¿Y a qué me refiero con estos cuatro testimonios? El primero, ¿cuál es el testimonio que debemos tener de adentro? El testimonio que tenemos que, el primer testimonio para saber de la voluntad de Dios que tenemos que tener es el de adentro, que es el testimonio del Espíritu Santo que habita en nuestro espíritu. Por eso digo el de adentro. Todos sabemos que en Romanos capítulo 8, versículo 14, nos dice claramente que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos hijos de Dios. Nosotros somos llamados a ser guiados desde adentro por el Espíritu de Dios. Hay guías. El Señor ha guiado a los hombres a través de, a través de la historia, ¿no? Supongamos la ley fue una manera en que Dios guió al hombre, pero ya no, hay un, no es la manera. La ley estaba fuera del hombre. Estaba escrita. Entonces estaba fuera. Pero fue, el Señor fue tratando con nosotros y ahora lo que quiere es entonces que ese testimonio no esté fuera de nosotros, sino esté dentro a través del gobierno del Espíritu Santo, que es lo más hermoso. Esto es importantísimo que nosotros tengamos conciencia y que sea una realidad para nuestra vida el saber cada momento, cada instante, quién está habitando. ¿Quién me habita? Yo no estoy solo en esto. Que a veces decimos, ¿pero qué hago? Espíritu Santo es el Parácletos. Parácletos, que es el Consolador. Parácletos es el que está al lado mío para ayudarme en los momentos difíciles. Eso es lo que significa Parácleto. El que está al lado mío para ayudarme. Entonces no estamos solos y por eso es importantísimo el testimonio interno del Espíritu Santo. El Espíritu tiene sus maneras, ¿no?, de dirigirnos. Hay momentos en que tú realmente sabes qué es lo que Dios quiere, porque viene una convicción interna. Puede ser que tú dirás, pero ¿cómo escucho la voz de Dios? Realmente escuchar la voz de Dios de una manera audible, de una manera audible, no es como lo más común para nosotros los cristianos, ¿no? Yo puedo decir que yo solamente he escuchado la voz de Dios audible una sola vez en mi vida, audible. Yo todavía no me había casado, yo era todavía, estaba estudiando en la universidad. Como a las 3 de la mañana yo estaba acababa de estudiar y me acosté y estaba como en ese sueño medio rico allí. Y escuché una voz que venía de todos los lados, porque no precisé de dónde, una voz que llenó todo mi cuarto y me dijo, Gabriel. Inmediatamente me dijo otro nombre que yo no recuerdo. Si no hubiera sido la voz de Dios, y tú escuchas una voz a medianoche que te diga, Gabriel, lo menos que te paran los pelos de punta, ¿no? No, yo sabía que era la voz del Señor, porque yo me sentí totalmente pleno, me saltó el corazón y fue una cosa que yo decía, ¡wow! Y sé que fue la voz de Él porque me dijo el otro nombre. Y después yo le preguntaba, Señor, ¿pero por qué no me has dado recordar lo otro que me dijiste, que yo sé que es otro nombre? Me dijo Gabriel y lo otro, yo sabía en mi espíritu y por eso también supe que era la voz de Dios que me dijo otro nombre. Me dijo, hijo, ese es el nombre que tengo escrito en la piedrecita blanca del que te hablo en Apocalipsis y todavía no lo sabes. Y dije, está bien, está bien. Pero volviendo al cuento y volviendo a lo que estamos tratando, el Señor a través del Espíritu a uno le habla, si le inquieta, Él se encarga de que nosotros realmente en lo profundo de nuestro interior sepamos qué es lo que Él desea. Ahora, indudablemente, pues va a haber momentos en que el Espíritu Santo va a usar sueños, ¿sí o no? Y el Espíritu Santo va a poner una palabra dentro de ti. ¿Por qué? Porque te está guiando desde adentro, mi amada. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 3, verso 15. Colosenses 3:15, hablando del testimonio que les acabo de dar, aquí dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esa palabra allí dice, y la paz de Dios gobierne, la palabra en griego de gobierne, significa eso, y la paz de Dios actúe como árbitro. Actúe como árbitro. La palabra en griego que se usa allí significa es que la paz es como un árbitro. Y eso es lo que utiliza el Espíritu Santo cuando viene algo de parte de Él. Que viene una paz que te sobrepasa, que está contigo y que tú sabes que es Él. Yendo a otro testimonio de hace muchos años también. Yo recuerdo que yo me convertí de buen corazón, mis amados, pero seguí siendo en ese, pues yo era un muchacho de 17 años. Venía de ser deportista, así hoy en día no se note por ningún lado eso. Pero yo fui gimnasta. Y fui deportista 100% todo el tiempo. Y yo me jactaba de lo que en ese tiempo era mi constitución, digámoslo así, mi cuerpo. Y los que me conocían, no sé si alguno de ustedes recuerde de los que, no sé, no creo que alguno, si hay dinosaurios que se acuerden de mí de ese tiempo, porque les estoy hablando de muy recién convertido. Me gustaba usar la ropa supremamente ajustada al cuerpo, ¿no? Y me gustaba, siempre he usado jeans y me gustaba ponerle florecitas a los jeans allá en la bota y las chaquetas de jeans les quitaba aquí las mangas y le ponía florecitas y mis camisetas eran todas locas y con las pelo largo, bueno, era una locura mi apariencia en ese tiempo y me gustaban esos jeans bien ajustados. ¿Una foto, no? ¿Cómo dices? No. El hecho fue este, mis amados hermanos, que yo estaba frente al espejo pavoneándome, ¿no? Subiendo esos pantalones y mirando, cuando el Espíritu Santo me habla al interior y me dice, tú que tanto te ajustas, ¿a quién le quieren mostrar qué? Y yo quedé así. Mis amados, desde ese día yo dejé de vestirme como me vestía. Si me lo hubiera dicho alguien de afuera, le hubiera dicho como responden, ¿no? Normalmente como responden los muchachos, que uno dice, no, que el Señor conoce mi corazón, déjeme ser tranquilo. No hubo manera. El Señor habló a lo profundo de mi ser. Y desde ese día yo dejé de vestir ajustado, desde ese día dejé mis locuras de ponerme cosas locas. ¿Por qué? Porque yo supe qué era lo que Dios quería de mí en ese momento. Ahora le estoy hablando de lo que sucedió conmigo, de cómo Dios habla. Yo no te estoy diciendo, pues si el Señor todavía te permite algunas cosas a ti, pues esas son cosas de cada uno, ¿no? Solamente estoy poniendo ejemplos de cómo el Espíritu Santo habla a lo profundo del corazón. Y yo sentí lo que les acabo de decir. No le puse problema, el Señor me habló, sentí paz y hacia adelante, ¿no? Creo que ya después el Señor sabía que me iba a volver bien gordo, como después me puse, y no me iba a caber absolutamente nada. Bien, en todo caso, mis amados hermanos, lo primero para conocer la voluntad de Dios, mis amados, ya volviendo aquí a lo que estamos hablando, es el testimonio interno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a inquietar, el Espíritu Santo nos va a dirigir desde adentro. Dicen Romanos capítulo 8, del verso 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26, 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Miren ahora el verso 27, que es interesante. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces el Espíritu Santo, mis amados, tiene una intención. Esa intención es la que Él nos comunica a lo profundo de nuestro espíritu. Y si nosotros realmente estamos abiertos, pues vamos a comprender qué es lo que el Espíritu quiere. Si tenemos un corazón abierto, pues para nosotros va a ser claro. Para nosotros no hay problema, ¿no? Así es que Él lo hace. Entonces, el primero es un testimonio interno del Espíritu. Segundo testimonio, el testimonio de arriba, que yo lo llamo así, que es el testimonio de la palabra. El testimonio interno, el testimonio del Espíritu Santo, mis amados, nunca irá en contra del Espíritu de la Palabra, del Espíritu de las Escrituras. Por eso acabamos de leer Juan 7, 17. El que quiera conocer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Entonces nosotros no podemos decir, fue que el Espíritu me dijo esto, pero la Biblia dice lo contrario. O me atrevo yo a decir, es que el Espíritu me habló y yo no tenga ningún respaldo bíblico para sostenerlo, ¿sí? Respecto al asunto. Yo creo que siempre el Espíritu, el testimonio interno, siempre va a ir acompañado por el Espíritu de la Palabra. Nunca pueden ir juntos, nunca pueden ir en contravía el Espíritu de la Palabra y el testimonio del Espíritu. ¿Por qué? Porque simple y llanamente el Espíritu Santo siempre acude a la Palabra de Dios. Son una misma cosa, sino que uno lo tenemos en un testimonio interno, otro es cuando el Señor te habla por medio de las Escrituras. Hay momentos en que el Señor te habla por medio de las Escrituras. Ahora, no estoy, tal vez si tú eres recién convertido, pues se te pasa de como todos, yo creo que todos en algún momento nos dirigíamos, ¿no? Cuando solamente en nuestra vida cristiana era, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y abríamos la Biblia y poníamos el dedo a ver qué era lo que sucedía. Y eso yo creo que todos lo hicimos comenzando nuestra vida cristiana. No me refiero a eso, aunque vuelvo y te digo, si uno es nuevo, son las maneras como Dios hace, pero Dios no nos va a permitir siempre estar hablando de ese testimonio. Repito, Dios lo usa, pero no todo el tiempo. Pero todo el tiempo sí a usar la palabra. ¿Y cómo la usa? Llega un momento en que tú estás estudiando las Escrituras y te salta un versículo a la cara que tú dices, ¿y esto? Y tú empiezas a meditarlo y no sabes por qué. empezó a ese versículo te saltó como que si nunca lo hubieras visto. Y poco a poco te vas a dar cuenta, ah, esto era lo que el Señor me quería decir. Y te ayuda para las decisiones que tú estás tomando en la vida, pero eso lo vas a entender es que cuando tú estás metido en las escrituras que de pronto dices, wow, yo creo que todos hemos experimentado también esto, ¿no? Cuando, ahora hay cosas específicas también que no hay necesidad de que sea un alumbrado así. Estoy hablando de situaciones que, en que el Señor usa la palabra, pero solo si tú eres juicioso estudiando las Escrituras, pues ellos te van a ayudar para saber cuál es la voluntad de Dios. Pastor, ¿y yo cómo sé con quién me voy a casar? Pues ahí la Escritura lo dice claramente. Pues con alguien que tiene que ser cristiano, no puede ser un no cristiano, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Para eso no se necesita una gran revelación, ¿no? Es una manera en que la Escritura te habla, pero si tú en ese momento ignoras y llegas a las Escrituras y dices, wow, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y sigues leyendo y dices, uy, sí, claro, porque es que ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? Entonces, cuando uno se da cuenta de que no solamente es decir que alguien no es cristiano y yo no me puedo unir porque el otro solamente, como no es cristiano, sino que me está dando una razón impresionante en las Escrituras. Me está diciendo que la distancia que hay entre uno que no es cristiano y otro que sí es cristiano es la misma distancia que hay entre Cristo y Satanás. Es la misma distancia que hay entre la justicia y la injusticia. Esa es la distancia que hay entre uno que es de Dios y uno que no es de Dios. Entonces, si se dan cuenta, son cosas que solo tú lo vas a entender a través de las Escrituras. Entonces, primero el testimonio interno del Espíritu Santo de adentro. Segundo, el testimonio que viene de arriba por la palabra de Dios. La voluntad de Dios siempre se expresa en las Escrituras, mis amados. Hoy estoy que les doy testimonio. Salmo 119. Ya todos conocemos el texto del Salmo 119 que vamos a leer. 105. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo es fabuloso, es determinante. Lámpara es a mis pies tu palabra. Si lo leyéramos, ¿no? En nuestra versión moderna, porque allí cuando fue escrito, pues se está refiriendo a las lamparitas que se usaban de aceite, ¿no? Y que solo alumbraban su paso, el que iban a dar inmediatamente. A eso es que está refiriendo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Si nosotros lo leyéramos para el día de hoy, diríamos, linterna es a mis pies tu palabra, ¿no? Y lumbrera a mi camino. Cuando se habla de la lumbrera, sí es perfecto lo que se está diciendo allí, ¿no? La lumbrera se está refiriendo a lo que es o el sol o la luna, pero yo creo que más exactamente se está refiriendo a la luna. ¿Por qué les dije que lo lleno de testimonios? Porque este texto yo lo entendí, también recién convertido, y fue recién convertido. Yo tuve la experiencia de ser conocido por el Señor el 5 de noviembre de 1977. Me fui para Pamplona, para mi ciudad natal, y allí me involucré, apenas llegué de vacaciones, me involucré nuevamente con el grupo carismático de allá. Y un sacerdote franciscano me invitó a que fuéramos a predicar a las montañas de Santander. No les voy a dar todo el testimonio, otro día les cuento todo eso, que fue un testimonio que marcó mi vida. El hecho fue que me metí a las montañas de Santander por allá, que era todo muy agreste, y en medio de circunstancias, que otro día sí les cuento, me cogió la noche junto con dos hermanos más que íbamos. No conocíamos absolutamente nada, mis hermanos, ¿no? Y llevábamos nuestra lámpara que alumbraba nuestros pies. Llevábamos nuestra linternita. La noche oscura, nosotros por un camino, ¿no? Y con la linternita. ¿Y saben qué pasó? Se le acabó la pila a la linternita. Y quedamos en la oscuridad total de la noche. Decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Primero lleno de miedo. ¿Cómo solucionamos esto ahora? ¿Qué vamos a hacer? Hasta que nos acordamos que éramos cristianos. Y dijimos, pues vamos a orar. Nos unimos los tres y oramos. Padre, necesitamos que abras la noche. Necesitamos que nos des luna para poder seguir adelante. Mis amados, a los 3-4 minutos, el cielo se abrió. Salió tronco de luna y pudimos llegar al caserío donde nosotros nos dirigíamos. Ese día comprendí, lámpara es a mis pies tu palabra. Nos fue guiando, porque nosotros alumbrábamos con la linternita el paso que íbamos a dar, cada paso que íbamos a dar. Pero hasta donde me llegó la lámpara, que se nos fundió, entonces apareció la lumbrera, que fue diferente a la lámpara. La lámpara solo nos alumbraba el paso siguiente, y más acabándosele las pilas, ¿no? Pero la lumbrera no nos estaba alumbrando el paso siguiente. La lumbrera nos hacía ver todo el camino. Y ahí sí nos acordamos que éramos cristianos y nos fuimos cantando y adorando al Señor. Gloria a Dios. Pues bien, mis amados, esto es una realidad para la vida. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 6. A buscar el libro de Proverbios capítulo 6, que allí está la interpretación de este texto. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y enseñanza es luz. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. De acuerdo a lo que estamos hablando aquí, lo que estamos diciendo es el mandamiento es la lámpara y la enseñanza es la lumbrera, es la luz. ¿Qué hacen los mandamientos? Los mandamientos nos dirigen paso a paso qué hacer. Hago esto, hago esto. Pero la enseñanza te da los principios de vida por el cual tú vas entonces ¿a qué? A caminar el camino de Dios. Es necesario entonces tanto el mandamiento como la enseñanza para que podamos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, como les estoy diciendo, hay diferentes maneras en que Dios usa su palabra. Estamos hablando de la palabra que salta a nuestros ojos. Estamos hablando de la palabra que estudiamos y meditamos. Pero también puede ser la palabra que en determinado tú escuches en una enseñanza por televisión. Estamos hablando de la palabra que tú recibes, ¿no?, leyendo un libro. Son las maneras que Dios usa su palabra para que nosotros podamos saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Primero, testimonio de adentro. Segundo, testimonio de arriba. Ahora, tercero, mis amados, el testimonio de alrededor. ¿Cuál es el testimonio de alrededor? Es el testimonio del cuerpo de Cristo. La gran revelación del Nuevo Testamento, el gran misterio del Nuevo Testamento, es la iglesia, mis amados. La iglesia como cuerpo de Cristo. Eso antes no se conocía. Y creo que nos hace mucha falta enseñar acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo. Estamos acostumbrados tal vez a manejarnos solamente la iglesia como congregación, ¿no? Como hermanos que somos, pero nos falta revelación de que somos el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos, mis amados, que somos el cuerpo, el testimonio del cuerpo es importantísimo. Porque la Escritura es bien clara cuando nos dice que uno es oreja, el otro es mano, el otro es vista, el otro... Y no podemos ser independientes. Si nosotros somos el cuerpo, ninguna parte de nuestro cuerpo, mis amados, puede decir yo no necesito al otro, o esto me duele y... Otro testimonio. Hoy se me fue la noche de testimonios, pero me encanta esto. Porque ha sido de las cosas más tremendas que me han pasado en la vida. Llegué, eso sí fue hace unos pocos años, llegué de la ciudad de Cúcuta. Y me empezó un dolorcito en uno de los dedos pequeños del pie. Me dolía y fui a la clínica y me dieron lo que siempre dan, ¿no? Allá para que me pasara el dolorcito ahí.
También no sé.
Esa cosa. Y este dolor siguió. Se me hinchó el dedo. Mire, mis amados, yo no tengo manera, y porque no me puedo tampoco extender mucho, yo no tengo manera de describirles lo que yo sufrí con eso. En pocas palabras, me dio celulitis. Yo creía siempre que la celulitis era lo de las mujeres, ¿no? Que viven pendientes de la celulitis. No. Médicamente me dijeron que me había dado celulitis en el dedo. Era que los tejidos, se me abrió el dedo pequeño por debajo y los tejidos se me fueron pudriendo. Una noche me levanté al baño y fue tan impresionante el dolor. Que no era el dolor, mis amados, del dedo. Me dolía todo el cuerpo, todo. Yo sentía el dolor en todo mi ser, que casi me desmayo. Y le dije a Nancy, amor, vámonos para la clínica. Esto yo no, yo sudé solo en ese baño y no me quiero acordar porque fue una de las experiencias más terribles que yo he pasado en mi vida. El hecho fue este, mis amados. Que estaba ya tan delicado esto que cuando llegué a la clínica y volvieron a revisarme, el dictamen médico fue el siguiente. Me dice el médico, si en 2 días, porque ya estaba, ¿no?, oscurito el dedo, estaba morado y todo esto. Dice, si en 2 días no te cambia de color, te vienes inmediatamente, porque el dedo está necrótico. Se me estaba muriendo. ¡Wow! Solo así es que uno comprende las cosas. Yo ahorita les hablo del dedo. Pero cuando me dio el dolor, no era el dolor del dedo. Me dolía absolutamente todo. Yo no podía precisar qué era. Que era el dedo, pero era todo, mis amados. Ese es el testimonio del cuerpo. No podemos ignorar lo que el Señor nos habla a través de los hermanos. Y nunca, mi amado hermano, vayas a creer lo siguiente, que tú estás en lo cierto y el resto del cuerpo está equivocado. Porque a veces nos pasa eso. Que nosotros creemos que yo soy el que estoy en lo cierto y el resto del cuerpo de Cristo está equivocado. Es necesario tener en cuenta el testimonio de los que están alrededor nuestro. Primero, El testimonio de mis autoridades. ¿Cuál es el testimonio de mis autoridades? El testimonio de mi autoridad más cercano primero son mis padres. Si tú todavía estás en tu casa, así tus papás no sean cristianos, debes tener presente la voz de tus padres. Debes tener presente la autoridad, la voz de tus autoridades espirituales, de tus pastores, de tus líderes. Y debes tener presente la voz de los hermanos que te aman, de los que están contigo. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, mis amados. Dios nunca irá en contra de su propio cuerpo. Porque es el cuerpo del Señor. Entonces tú no puedes decidir algo, decir no, el Señor me está hablando a mí, cuando todos los demás sienten un testimonio totalmente diferente. El Señor va a poner sentir en los demás. Entonces es importante el testimonio que está alrededor. Y por último, para terminar, el testimonio de afuera. ¿Cuál es el testimonio de afuera? ¿Sí? El testimonio de las circunstancias. ¿Por qué hablo de este? Porque sí creo que aunque este sea el último, lo trato de último, pero que aunque sea el primer testimonio que tú recibas, porque a veces es el primero que uno recibe, el de las circunstancias, siempre es el que tú debes tener en cuenta de último. Porque si las circunstancias te hablan, como primera medida, tienes que entonces esperar el testimonio interno, el testimonio de las escrituras, y es posible, no siempre, todas las veces, el testimonio del cuerpo. Estoy dándote, son principios de decir, siempre vas a tener el testimonio de las escrituras y el interno. Después es posible que necesites el testimonio de los de afuera, de los de alrededor, perdón. Y por último puede ser el testimonio de afuera, de las circunstancias. ¿Por qué digo que el de las circunstancias no es el preponderante? Porque puede ser que Dios sí te esté hablando de algo y las circunstancias tú las veas totalmente opuestas. Entonces tú no puedes decir, no, es que como veo que las circunstancias no me funcionan, entonces esto es lo que Dios no quiere. No, Dios te puede llevar a través de circunstancias adversas, y eso no va a ser lo que determine. O como te digo, tú no puedes decir, ah, no, entonces las circunstancias se me cuadraron y es lo que Dios quiere. Siempre he tenido un dicho para, supongamos, lo tomo solo como ejemplo, de Señor, ¿tú quieres que yo viaje a tal lugar? ¿No? ¿Y qué hacemos los cristianos? Ah, no, pues si me sale el pasaje es que esto es de Dios. Y nos movemos por eso. Y a mí me gusta decir, Jonás también tuvo pasaje para huir de la voluntad de Dios. Ese no fue el testimonio. Jonás tuvo pasaje, pero para irse fuera de lo que Dios quería. Pero sea el caso que sea, mis amados, Dios puede usar las circunstancias. Claro que sí, sí puede usar las circunstancias, ¿no? Y debemos tenerlas en cuenta, aunque no son determinantes. Entonces, creo que estos son cuatro punticos que nos pueden servir para conocer la voluntad de Dios. Testimonio interno del Espíritu, testimonio de arriba por la palabra de Dios, testimonio del cuerpo de alrededor que sienten tus hermanos. El Señor usa una palabra profética a través de tus hermanos, ¿sí? Y el testimonio de afuera, el testimonio de las circunstancias. Eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy, mis amados. Espero que los tengamos presente y nos ayuden para poder en determinado momento discernir qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Los amo y los llevo en el corazón. Dios, Dios.